Y volvemos rápidamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer referencia a algo que nos entusiasma, nos enorgullece y muchísimo, porque distinguen un proyecto de un estudiante de la provincia de La Pampa en Innovar 2018. Estamos hablando de Manuel Córdoba, quien desarrolló junto a su compañero Juan Ignacio Ruiz Díaz el detector de monóxido de carbono distinguido en la Instancia Nacional de Innovar 2018 y que va a recibir un monto de dinero para el desarrollo de dicho proyecto. Lo saludamos, Emanuel, que está del otro lado. Buen día, Emanuel. Nadia y Diana, estamos acá.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, Nadia, muy bien. Felicitaciones, en primer lugar, por esta distinción ante este gran trabajo que están llevando a cabo. ¿Cómo nace la iniciativa de este proyecto, Emanuel?
Bueno, les cuento un poco. Antes que nada, agradecerles por las felicitaciones. Uh-huh. Y bueno, es un proyecto que ya lleva un año y medio, un poco más. Arrancó en una materia que tenemos nosotros en cuarto año, de Ingeniería Electrónica, en la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, nos pidieron que, de alguna manera, apliquemos todo lo que habíamos aprendido en la materia, computadoras digitales, y nosotros queríamos involucrarnos con la particularidad de intoxicaciones por monóxido de carbono, y fue así como surgió el detector.
Bien. ¿Cómo te decidiste a estudiar esa carrera en principio?
Muy buena pregunta. Y siempre me gustaba la electrónica. De chiquitito ya hacía macanas.
Le desarmabas todo, la abuela, la madre.
Sí, tal cual. Trataba de arreglar y a veces rompía, a veces arreglaba. Y siempre me gustó la electrónica, a mi papá también le gustó la electrónica siempre, y un poco me lo contagió a mí, y otro poco curiosidad, y cuando me fui dando cuenta de las cosas que se podían hacer, ya está, dije, esto es lo que más me gusta.
Buenísimo, ya estás muy cerquita de recibirte.
Y sí, estoy en el último año.
Uh-huh. ¿Y cómo salió la posibilidad de participar en este Innovar 2018? ¿Vos tenías conocimiento de esta instancia del concurso nacional?
Sí, nosotros teníamos conocimiento de que existía el concurso y decidimos presentarnos. Se presentaron algo así como 1985 proyectos. Muchísimo. De los cuales fueron seleccionados muy pocos. Y luego, por ejemplo, nuestra categoría, nuestro perfil, creo que habían quedado algo así como 200 y algo de proyectos, a los cuales de los 1985 presentados, solo entregaron mención a 37. Uh-huh. Y premiaron con dinero, digamos. Uh-huh. Nosotros sabíamos del concurso, pero jamás nos imaginamos que nos iban a seleccionar, y menos que menos estar dentro de los 5 mejores proyectos del perfil universitario, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué consiste precisamente el proyecto?
Bueno, les cuento un poco. Detector viene en realidad a tratar de solucionar uno de los problemas más graves que tiene las intoxicaciones monóxido de carbono en las viviendas. Uh-huh. Lo que pasa mucho, el 80% prácticamente de los casos, es que el monóxido de carbono sorprende a las personas cuando se encuentran durmiendo. ¿Y cuál es el problema? Si uno tiene un detector de monóxido de carbono que te da una alarma visual y sonora, si vos no lo escuchaste y estabas durmiendo, uh-huh, va a llegar un momento donde va a ser tal la intoxicación que vas a tener en tu cuerpo, ¿sí?, que no vas a poder mover los músculos. Entonces va a quedar paralizado, pero seguís siendo consciente de que te estás muriendo, pero no puedes hacer nada. Entonces, de nada sirve que yo te dé una alarma visual, claro, y una alarma sonora. Entonces nosotros lo que proponemos es sacar la alerta fuera de la casa. Ajá. Y lo hacemos de la siguiente manera. Te damos para que agendes 5 números de teléfono en el dispositivo, y luego cuando haya un evento de monóxido de carbono en tu casa, lo que va a hacer es llamar por teléfono a los familiares o vecinos que haya agendado previamente en el dispositivo. Y lo hace así: llama por teléfono al primero, luego llamo al segundo, luego llamo al tercero, luego al cuarto, así de forma rotativa. De esa manera, alertamos a la mayor cantidad de gente posible fuera de tu casa para que vaya a auxiliarte.
Claro.
Y nos han preguntado muchas veces por qué no llamamos al 911. Acá hubo un caso muy conocido de dos chicos jóvenes, 28 y sí. 29 años, un caso muy delicado. Vino el 911, golpeó la puerta, previamente ellos lo habían llamado. Vino el 911, golpeó la puerta, nadie atendió, se fueron y murieron los dos chicos.
Claro.
Y entonces, ¿por qué nosotros no llamamos al 911? Porque el 911 no tiene autoridad para poder entrar a tu casa, sin permiso.
Ajá.
Entonces, un familiar o un vecino de confianza, uno le puede dar una llave, y en el caso de que haya un evento y nadie responda, darle autorización, rompe la puerta, rompe el vidrio, entra, o hace lo que quiera, pero salvame.
Claro. Bien, está buenísimo. Y la verdad que este año fueron varias las informaciones que lamentablemente nos han llegado por este tipo de accidentes, ¿no es cierto?
Sí, nosotros tenemos estadísticas del 2016, uh-huh. El 2017 aumentaron.
Claro.
En el 2016 alrededor de 200 muertes y 1.600 casos de intoxicación.
Uh-huh.
Pero no son estadísticas concretas.
Claro.
Ni son números muy,
muy claros
a tomarlos, ¿no?
Claro.
Sí.
Sí.
Faltan estadísticas concretas, digamos.
Claro.
Y un poco nosotros queremos ayudar también a eso, porque cuando ocurre un evento, si esa persona compró un dispositivo nuestro, a nosotros nos lo va a reportar y nosotros vamos a tener información sobre qué concentración y en qué lugar, dónde se produjo esa intoxicación.
Claro.
Emanuel, ¿cómo fue el desarrollo del proyecto? ¿Cuánto tiempo, digo, para quienes no conocemos cómo puede ser el desarrollo de una investigación así, de un dispositivo de esa forma? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, primero se inicia, digamos, viendo qué hay, cuál es la problemática. Luego se ve qué norma hay que cumplir. Se trata de investigar lo más posible con gente que está en el tema. Nosotros, por ejemplo, estuvimos charlando con el jefe de seguridad de Camuchi, acá de Bahía Blanca.
Uh-huh.
Y bueno, él nos dijo qué normas debíamos cumplir, qué cosas no debíamos hacer, un montón de cosas. Una vez que uno sabe todo eso, recién ahí se sienta a pensar cómo puede resolver esa problemática.
Uh-huh.
En nuestro caso, por ejemplo, con la electrónica.
Claro.
Recién ahí se empieza el desarrollo. Cuando comenzamos el desarrollo se hace un primer prototipo, donde uno demuestra que lo que piensa funciona.
Uh-huh.
Después, para llevarlo a una versión comercial, que es lo que nosotros queremos, en un producto así se deben hacer un montón de pasos, que entre esos son pruebas representativas, en ambiente representativo.
Uh-huh.
Y una cantidad importante de dispositivos se deben probar ante diversas condiciones ambientales para que en ningún momento falle.
Claro.
Todo eso obviamente lleva mucha plata.
Claro. Y para eso era destinado
nosotros no lo teníamos.
Uh-huh. Y ahora sí.
Y ahora estamos en eso.
Bien.
No tenemos toda, pero llegó una buena inversión del gobierno de La Pampa, que nos hizo una erogación total de 100.000 pesos. Luego ganamos un concurso en Buenos Aires por 50.000 pesos.
Bien.
Y ahora innovar, 20.000 pesos.
Bien, muy bien. ¿Hay posibilidades de que alguna empresa pueda aportar para poder empezar a comercializarlo? ¿Cuál es la intención?
Sí, un poco sí tenemos ganas de eso, uh-huh. Pero la verdad es que si lo agarra una empresa al proyecto, creo yo que va a perder un poco,
claro,
la finalidad con la cual nosotros partimos el proyecto.
¿Cuál sería el destinatario ideal entonces?
Y nosotros queremos que llegue a todas las clases sociales.
Muy bien, claro.
Y que realmente impacte en solucionar la problemática.
Muy bien.
Y no que sea un beneficio económico nada más.
Claro, para pocos, en definitiva.
Claro, tal cual.
Exactamente. Bueno, Emanuel, seguiremos de cerca entonces este desarrollo. Ojalá que lleguen muchos reconocimientos y premios más para que puedan seguir avanzando y que la verdad que todos, al menos aquí, podamos tener este tipo de dispositivo, lo cual nos dejaría muy tranquilos, ¿no? Este detector de monóxido de carbono tan necesario con la llegada del frío, del invierno, en los distintos puntos del país, donde genera, la verdad, muchas veces momentos lamentables, ¿no?, para distintas familias. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, por contarnos un poco de qué se trata el proyecto y, bueno, el espacio es tuyo cuando así lo requieras.
Bueno, muchísimas gracias y te pido 5 segundos.
Sí, decinos.
Una, para agradecer a todos los que nos apoyan. Uh-huh. Y dos, para decirle a la gente que no confunda monóxido de carbono con gas natural de la casa.
Ajá.
El gas natural de la casa tiene un odorante y por eso van a sentir olor a gas. Ajá. Pero el monóxido de carbono se produce por una combustión incompleta de gases, como por ejemplo el gas natural o de cualquier combustible fósil.
Bien.
Y esa combustión incompleta que genera monóxido de carbono no tiene olor.
Ajá.
¿Por qué?
Bien.
Porque el monóxido de carbono, eso es lo peor que tiene, que uno no lo puede oler, no lo podés ver, no podés sentir, no te podés darte cuenta de ninguna forma con nuestros sentidos comunes. Y eso para mí es mucho más importante contarlo a la gente ahora.
Claro.
Que bueno, que todo lo que, el reconocimiento que tuvimos nosotros. Por eso le quería robar estos 5 segundos.
Muy bien, vale.
Gracias.
Muchísimas gracias por todos estos datos y por este proyecto que nos va a venir genial a todos y a todas. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, le mando un gran abrazo y muchas gracias por su contacto.
Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Emanuel Córdoba, este estudiante de aquí, de la provincia de La Pampa, que ha desarrollado junto a Juan Ignacio Ruiz Díaz este detector de monóxido de carbono.